El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Concretamente, comenzamos aquí la segunda entrega de este viernes 16 de diciembre en MB Radio. Y al comienzo, como siempre, el saludo cordial del equipo del programa. Rosa María Jiménez, encargada de las labores de producción, y quien te habla, Fran J. Saavedra, se encuentra en la realización y presentación y te envía un cordial saludo. Y al comienzo y durante unos cuantos días más, para que te lo aprendas, pues vamos a recordarte las tres fórmulas que tienes de escucharnos. La primera es a través de la red de emisoras de MB Radio en la península y Canarias, eso por ondas, pues ya sabes, lo típico, sintonizando una emisora, localizas la que tienes más cerquita de ti y ya pues escucharás sobre la marcha MB Radio. La segunda, si no tienes esa opción en tu ciudad, entrar en elmundobursatil.es, apartado radio, y ahí tienes el reproductor para escucharnos en directo. Y una tercera entrega es la de escuchar los programas ya grabados en formato podcast que subimos al servidor y ponemos a disposición de todos para que puedas disfrutarlos en el momento que estimes oportuno. También, si deseas hacernos llegar las consultas, las cuestiones, las preguntas a los amigos analistas que nos acompañan diariamente en el programa, también tienes otras tres opciones. Puedes hacerlo bien a través del foro del mundobursatil.es, entras en foro y allí pues buscas el canal consultas a nuestros analistas y pones la cuestión que quieras que te resuelvan. La segunda fórmula, entrar a través de el correo electrónico, nos mandas un email a franj@elmundobursatil.es, repetimos, franj, tal como suena, @elmundobursatil.es, nos realizas la consulta y nosotros se la trasladamos a los amigos analistas. Y la tercera, la telefónica, también muy sencilla, 917519716, nos mandas un mensaje a través del contestador. Nosotros ya agrupamos las tres vías y las centralizamos para que les lleguen a nuestros analistas. Repetimos una vez más el teléfono, 917519716. Y bueno, hoy terminamos la semana, una semana que es la previa de las celebraciones navideñas. Ten en cuenta que el próximo domingo, no este que viene, sino el siguiente, ya es día 25, el día 24 sábado, y vamos a tener pues la semana de la lotería, la semana, aquí en España al menos, la semana de las celebraciones, las cenas de empresa, comidas de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Una semana un tanto extraña y vamos a ver cómo se lo toman los mercados. Más cosas también. ¿Qué ha ocurrido hoy? Pues ha abierto el Dow Jones con muy buena pinta, que es lo más reciente que hemos tenido. Ahora vamos evidentemente a contarte qué es lo que ha ocurrido en las bolsas europeas, pero bueno, ahora mismo lo que está todavía vivo, que es el mercado en Estados Unidos, pues te vamos a contar que no está nada, nada mal. El Dow Jones genérico sube un 0,50%, el Nasdaq sube un 1,40%, parece que se anima la cosa y va a buscar esos 2.400 puntos de máximos, un nuevo punto que se han fijado, y sería buenísimo, y además yo creo que lo conseguirá porque ahora la economía estadounidense está funcionando realmente bien, y veremos a ver qué es lo que ocurre. El Nasdaq 100, que ayer se quedó un poco descolgadito de todas las subidas de los principales índices norteamericanos, también se suma a la fiesta y sube ahora mismo un 1,40%, está en 2.257 El Nasdaq, te decíamos, el S&P 500 también un poquito menos, 0,75%, y ya pues va dejando atrás esos 1.200 puntos y caminando hacia los 1.300. El Nasdaq Composite sube también un poquito, 1,34%, y está en 2.575. Para completar el círculo del globo, pues decirte también que esta madrugada el Nikkei ha subido un 0,29% y abrirá el lunes en 8.401. ¿Y qué es lo que ha ocurrido esta tarde en las bolsas europeas? Pues hemos tenido de todo, pero si nos pides un balance, pues el balance ha sido negativo. Creo que se han salvado solamente uno o dos índices de los principales que consultamos y te comentamos. Empezamos por el IBEX 35, que se ha dejado hoy por el camino 0,57% y abrirá el lunes en 8.203. No ha sido un buen día para el IBEX. El índice belga, que lo ponemos aquí y te preguntarás, bueno, y no tiene tanta importancia y tal, pero vengo, ya que lo tenemos ahí por orden alfabético, bueno, exactamente por orden no, pero bueno, lo tenemos ahí y es uno de los poquitos que suben, pues mira, lo nombramos 0,15% arriba, creo que es el único que se ha salvado, y abrirán 2.004 puntos el próximo lunes. El DAX alemán, ¿qué tal le ha ido? Pues tampoco le ha ido muy bien la cosa, 0,29%. Ha perdido y abrirá en 5.713 el próximo lunes. El CAC francés también ha perdido 0,71% en negativo y el lunes se encontrarán los marcadores en los guarismos siguientes, 2,977, que es como comenzará la sesión dentro de tres días. El Eurostock 50 también a la baja, 0,88%, y abrirá el lunes en 2.205. El ECO 10 también ha perdido 0,11% a la baja y se ha quedado ahí en los 103. El índice italiano también 0,49% a la baja y abrirá los 14.556 puntos. Precio de oro, petróleo y cambio euro-dólar. Pues hemos tenido un poquito de todo. El oro sigue bajando, está en 1589. ¿Recuerdas que hace 2-3 meses que hablábamos con el amigo Ricardo que el oro pues estaba en máximos de $2,000 la onza? Pues fíjate, ahora mismo, hoy, está en 1589, una bajada, pero de estas espeluznantes que lleva y creo que no ha detenido todavía sus pérdidas o bajadas, según cómo se mire. Una buena noticia, dependiendo de quién lo mire, cómo lo mire y en qué contexto lo cuentes, pues es la bajada del precio del petróleo Brent, que ha bajado un poquito más, $103 el barril, y parece ser que sigue teniendo pues incidencia esa medida que tomó la OPEP de subir la producción hasta los 30 millones de barriles diarios. Y el euro dólar, pues está pues prácticamente como comenzó. Ya sabes que la semana empezó a perder posiciones con respecto al dólar, empezaba en 1,34, ayer pues estaba en 1,29, allí pues empezaron a sonar las alarmas de que la caída era difícilmente detenible, si se puede utilizar esta palabra que ya me trabo, difícilmente parable, pero bueno, ahora mismo pues ha subido, después de ayer por la tarde, noche y tal, 1,304 euro dólar. Veremos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene, a ver si esto va hacia arriba o nos quedamos otra vez a la baja con ese pulso que mantienen euro y dólar, que según nos comentaban algunos analistas, llegar a la paridad será bastante inviable, pero bueno, estará allí. Bueno para Estados Unidos, para las exportaciones, no bueno para Europa, para las exportaciones, porque vamos perdiendo fuelle y al ser nuestros artículos más baratos, pues lógicamente se vende más. En el caso de España, que apenas exportamos, pues también relativamente interesante, porque como somos una potencia turística, si un turista, imagínate estadounidense, pues decide tomarse sus vacaciones en España, pues hoy le costará menos que lo que le costaba pues el mes pasado, por ejemplo. Son buenas noticias. Y los alemanes, que son los que más exportan en Europa, pues deben estar como unas castañuelas porque sus precios bajan ostensiblemente y lógicamente compran muchísimo más. A esta hora también nos vamos con los titulares que aparecen en la prensa económica. Insisto, es prensa digital es la que habitualmente consultamos, la que está en internet. Se van actualizando las noticias sobre la marcha y es mucho más, o está más actualizado de lo que encontraríamos en papel, que ya una vez que lo imprimen, pues ya está prácticamente desfasado. Comenzamos por eleconomista.es. Santander abre El Economista con esta noticia: Santander podría sumarse a Telefónica y ser el siguiente en recortar el dividendo. Una mala noticia para aquellos inversores que apuestan por el dividendo. Si después de todos los recortes que han sufrido algunos títulos, encima le recortan el dividendo o lo suprimen, pues ya me dirás tú cómo se quedan. No están muy, muy contentos. El comercio cerrará 2011 con 37.000 tiendas menos por el efecto de la crisis, según dice el organismo de industria. El comercio cerrará 2011 con 37 tiendas menos y, aunque lógicamente y como cabía esperar, pues las ventas crecerán esta Navidad. Otra de noticia que nos aparece en El Economista: el gobierno también adelantará los pagos a los ayuntamientos. Esto se refiere a la crisis de liquidez. Está por medio el ICO, que va a prestar 970 millones de euros a las administraciones locales para sufragar un poco esos gastos que tienen pendientes con proveedores, problemas de liquidez, etcétera. Y suman a los 4.000 y pico millones que ha puesto en marcha el Ministerio de Economía, que ha adelantado a las comunidades autónomas para que intenten salir del bache. Veremos a ver cómo termina la cosa. Más noticias. El Economista nos ofrece 10 predicciones sorprendentes en el entorno económico para 2012. Las previsiones, ya sabes, si no tienes bolita de cristal o esa vara mágica de los magos, pues casi mejor tomárselas con prudencia. Cataluña podría llegar a pedir un crédito urgente de 1.000 millones al ICO. Es una de las opciones que estudia la Generalitat, que además se enfrentaba desde ayer a problemas de protestas de los sindicatos que podrían desembocar en huelgas por el aluvión de recortes. Las negociaciones las han roto ya definitivamente, así que las protestas, las huelgas y todas las movilizaciones sindicales en Cataluña pues siguen adelante. La Generalitat intentó parar el tema, reunirse con los sindicatos, pero ha sido imposible, y ahora mismo, a la hora en la que estamos, las negociaciones están rotas. Más que congelación, la patronal también habla de bajar salarios. Esto lo dice el vicepresidente de la COE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. Y la patronal propone la creación de empleo a partir de 2013, un año horribilis, dos puntos, las previsiones de la COE para el próximo 2012, cómo debe estar la cosa. Más cosas del Economista, pues hay una posible noticia. Y voy a decir posible noticia porque esta la vengo leyendo, pero no hay confirmación. El lunes, martes saldremos de dudas, porque ya Rajoy, el nuevo presidente del gobierno, a partir del día 22, después de la sesión de investidura, lo confirmará. Pero hay diferentes sindicatos que dicen que el nuevo gobierno, así como aperitivo, iba a bajar un 10% los sueldos a los funcionarios. Esto ya hay que tomárselo con prudencia, pero lo he visto ya reflejado en 2-3 medios, y bueno, habrá que esperar a ver qué dice Rajoy, que a fin de cuentas es el que tiene que tomar la medida y es el que tiene un poco que poner los puntos sobre las íes en torno a este recorte, que bueno, sería brutal. Más cosas, pasamos a expansión.com, el diario de Unidad Editorial, que abre con, lógicamente, el cierre del IBEX, con ese 0,57% a la baja en rojo, y que el lunes abriremos el 8.203 puntos. Más cosas del diario de Unidad Editorial, que habitualmente consultamos, y lo que te he dicho, que vamos a seguir tocando medios económicos para posteriormente pues iremos ampliando poquito a poco, y bueno, pues ya lo irás viendo. Aquí incorporamos nuevas secciones, nuevos invitados prácticamente a diario. El IBEX agrava el 5,1% sus pérdidas semanales y retrocede hasta los 8.200. La prima de riesgo española se relaja por debajo de 330 puntos básicos. También expansión, las sorprendentes predicciones de Saxo Bank para 2012. Apple cae el 50%, casi nada. Esto es para el 2012 y son predicciones de Saxo Bank. Pues si tienes acciones de Apple, pues toma tus precauciones. Botín, 2 puntos, Rajoy lo hará muy bien y España cumplirá con el déficit. Son declaraciones del presidente del Banco de Santander. Más noticias del diario Expansión, querella contra otro exdirectivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por mega indemnización. Otra noticia, la deuda pública marca su récord impulsada por las comunidades autónomas, donde crece un 22%, cifras espeluznantes que a lo que ya teníamos encima de deuda, pues se une lo que pues ha aparecido en el tercer trimestre, que son 706.340 millones de euros. Casi nada, da hasta miedo pronunciar esta cifra. Zapatero y Rajoy repasan asuntos económicos en su última reunión. La última reunión, ya sabes que ha sido el último Consejo de Ministros, porque ya el próximo viernes, si todo ocurre según lo previsto, pues Rajoy será presidente del gobierno tras la sesión de investidura. Por los votos que tiene el Partido Popular, mayoría absoluta, pues pensar otra cosa sería bastante descabellado. De Guindos se descarta. El nuevo ministro de Economía saldrá del equipo económico de Rajoy. Son declaraciones de estos ministrables que apuntan pues a quién podría ser una cosa y quién podría ser la otra. El director del Fondo de Rescate Europeo asegura que habrá 600.000 millones disponibles, 100.000 millones más de lo anunciado. Ya sabes que tras la cumbre que tuvo lugar la semana pasada en Marsella, se tomaron una serie de medidas que se van a ir poniendo en marcha paulatinamente antes de la siguiente, que está ya prevista para enero-febrero. Más noticias que nos encontramos en Expansión. El ministro francés de Finanzas alimenta las dudas sobre la economía de Reino Unido. El Reino Unido, que fue el único país que un poco se salió de la foto y ha decidido pues caminar por libre y no centrarse no juntarse al resto de países para afrontar la crisis de deuda y crear pues una nueva Europa, etcétera. Esto ya te lo hemos contado muchas veces. Japón a merced de Europa es lo que nos cuenta también Expansión, pero no es una noticia de ellos, la repican de Wall Street Journal. Y seguramente, ya lo hablaremos ahora con el amigo Ricardo, te suena, si habitualmente eres usuario de las redes sociales, te suena Zynga, que es esa empresa que se dedica a crear juegos para que los usuarios de redes sociales jueguen en Facebook, en Twenty, en un montón de redes sociales. Pues hoy salía a bolsa y no ha tenido un comienzo así como para tirar cohetes, pero bueno, lo importante es salir, y Zynga, la empresa de juegos de redes sociales, se ha estrenado en el primer día en el Nasdaq. Eso ya lo hablaremos con el amigo Ricardo, a ver qué nos dice, aunque casi seguro que nos va a decir que habrá que verlo pues que con unos cuantos días más de cotización, y además tiene toda la razón del mundo, pero bueno, a ver qué le ha parecido el estreno. Pues dejamos al economista, al diario Expansión, que es el diario de Unidad Editorial, la matriz de El Mundo, y nos vamos a conocer lo que publica el diario económico del grupo Prisa, que no es otro que 5 días. 5 días nos abre lógicamente con el cierre del IBEX, que ha cerrado hace relativamente poco. Con ese cierre de la crisis del euro, el riesgo país se sitúa en 344 puntos básicos. Buena noticia si la comparamos con los 500 y pico puntos que llegamos a tener. Pues 344, vivimos aquí como reyes con respecto a la deuda exterior. La cumbre europea le cuesta un 5% al IBEX, pero la deuda mejora. Más noticias de 5 días, la barra libre de liquidez dispara la demanda de deuda española. También la deuda autonómica, lo que reflejaba en el resto de diarios, crece 8 puntos más rápida que la estatal. Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, dice que Europa necesita de todos los países para resolver la crisis. Y también 5 días nos dice que el acuerdo fiscal de la Unión Europea da autoridad al Tribunal de Justicia. Botín, el presidente del Banco de Santander, dice que o se muestra que cuesta dinero al contribuyente y no se soluciona el crédito, se muestra en contra de la creación de un banco malo en España, los bancos malos. Ya hemos hablado con algunos de nuestros analistas, son esos malos con activos de difícil salida, como podría ser suelo, urbanizaciones que no se venden, etcétera, etcétera. Más noticias de 5 días. Grandes inversores gallegos inyectan 70 millones en Nova Caixa Galicia. El gobierno, otra noticia, previsto para el 22 de diciembre, hace extensible los pagos a cuenta a los ayuntamientos. Se hacen eco de lo que ya te comentaba el diario Expansión. Y otra noticia, el precio del suelo urbano retoma las caídas y baja un 11% en el tercer trimestre. Y de guindos también, pues el ministro de Economía saldrá del equipo económico de Rajoy, reflejando la noticia que ya adelantaba el diario Expansión. Más noticias, la CNMV exige mayor transparencia en unos activos que acumulan fuertes en minusvalías. La banca tendrá que informar de las pérdidas de sus preferentes. Y aquí se hace eco de la noticia de la salida a bolsa de Zynga. Y bueno, ya te hemos adelantado que ha empezado pues no con muy bien pie. Zynga, si no lo sabes, no te suena, bueno, ¿de qué me sonará y tal? Pues si eres habitual de Facebook, te sonará el Farmville, el juego este de granjas, también Cityville, pues juegos de ese tipo. No recuerdo más, yo no suelo jugar, pero me he informado y Farmville, Cityville, pues juegos de estos los crea la empresa Zynga, que hoy salía en bolsa en el Nasdaq. Y un par de noticias más para terminar la revista de prensa. La justa del sector público deja en el aire 700.000 contratos eventuales. La administración busca bajas en el empleo interino y por obra y servicio, más de los recortes que nos tienen ya anunciados. Y Apple lanza iTunes Match en España, que es más o menos pues una especie de tienda virtual mediante el que puedes reproducir música en diferentes dispositivos. Y hoy pues se estrena en España. Y Zapatero, que recibe por última vez a Rajoy en Moncloa. Cuando se encuentre la próxima vez, será Rajoy el que reciba a Zapatero desde Moncloa. Menudo trabalenguas, ¿eh? Y bueno, terminamos con que Telefónica ahorrará 3.150 millones hasta 2013 por el recorte del dividendo. Pues aquí seguimos, ya sabes, esto es Economía y Finanzas, segunda entrega del programa de hoy, viernes 16 de diciembre, y en un momentillo ya contactamos con el amigo Ricardo González, que nos va a contar pues lo que está viendo en los mercados y también hacernos ese balance semanal de lo ocurrido en Europa. El balance semanal en Estados Unidos todavía no lo podremos hacer porque le quedan 3-4 horas de sesión, pero bueno, algo nos podrá adelantar. Así que vamos a dejarte con un poquito de música y enseguida ya con Ricardo pues terminamos con los balances semanales y también con las consultas que nos haces a través bien del foro del mundobursatil.es, bien a través del teléfono 917519716 o bien a través del correo electrónico franjota@elmundobursatil.es. Pues lo dicho, un poquito de música y enseguida Ricardo González con nosotros con la segunda parte del programa.
Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio.
Y tal como te anunciamos, tenemos ya al amigo analista que nos va a acompañar en esta tarde de viernes 16 de diciembre, la semana previa a la Navidad, que nos pillará pues el domingo 25, pero bueno, aquí estamos todavía. El invitado a nosotros que es Ricardo González, director general de Esbolsa.com y también autor del blog losmercadosfinancieros.es. Ricardo, como siempre ya sabes, un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Aquí estamos ya recopilando los últimos datos de los cierres europeos y bueno, dispuestos a analizar lo que ha dado de sí esta semana, hacer un repaso, como siempre, a lo que han dado de sí estos 5 días apasionantes en los mercados, como siempre, y a ver, sobre todo, lo más importante, las perspectivas futuras que tenemos.
Ahí está. ¿Qué nos podrías decir un poco? Pues coméntanos lo ocurrido hoy en Europa, que creo, fíjate, yo tengo un poco aquí controlados los 8 índices principales. Podría meter más y podría quitar unos cuantos, pero bueno, tenía 8 y son los que tengo, y el único que se ha salvado de la quema, el índice belga, que es el único que ha terminado en verde, pero tampoco para lanzar cohetes, pero el resto todo, todo en rojo, una debacle.
Bueno, eso es lo que ha sucedido hoy, ¿no? Y decimos, bueno, tampoco ha sido para tanto, pero fíjate, te decía hace un momento, estoy recopilando los últimos datos de los cierres europeos. Para que te hagas una idea, el índice belga, por ejemplo, que me comentabas ahora mismo, ha sido un 3,6% esta semana. O sea que la verdad es que las cosas, pese al cierre positivo de hoy, ni mucho menos han sido positivas en Bélgica. Por ejemplo, tengo por aquí también el IBEX, que ha crecido un 5,15%.
Casi nada.
Sí, o sea, fíjate. Recuerdo hace esta misma semana, creo que fue, que comentaba que lo que el dividendo nos da en un año, hablando sobre los dividendos, la bolsa nos lo puede quitar en una semana, ¿verdad? Pues fíjate, un 5% que ha cedido el IBEX, y bueno, ahí está en la inmensa mayoría de índices europeos. El que más ha cedido ha sido el CAC, que ha perdido un 6,3%, y el DAX un 4,75%. Como ves, la semana ha sido bastante complicada en los mercados europeos, que como comentábamos aquí ya en reiteradas ocasiones, son los más débiles, son los más bajistas a nivel global, y por lo tanto, cuando el mercado sufre, ellos sufren más que la media, y cuando el mercado tiene un respiro, es decir, cuando el mercado empieza a ascender poco a poco, estos índices europeos ascienden menos, dada su debilidad.
Pues ahora que comentas lo de los dividendos, ya conocerá la noticia de que Telefónica ha dicho que iba a recibir dividendo, fue la primera que lo dijo, y hoy el Santander ha dicho lo propio, que también va a reducir el dividendo. Así que si juntamos que la bolsa y los mercados se está comiendo el dividendo por las pérdidas, y además te reducen el dividendo, mal plan, ¿no, Ricardo?
Sí, fíjate, es que este es el típico problema que sobre todo se da muchísimo en España, no en otros países. He tenido la oportunidad de hablar con inversores de otros países, y si bien la cultura del dividendo es verdad que está bastante inculcada entre los inversores, en España parece que todavía lo sea más, y especialmente en los bancos, no sé por qué. Date cuenta, dice, no, es que el Santander me reparte un 9% de dividendo, y yo siempre respondo lo mismo, digo, sí, pero cuando las cosas vengan torcidas, que ahora mismo el sector bancario le vienen torcidas, no hay ningún lugar a dudas, pues te lo pueden bajar. Y esto es justo lo que ha pasado, que estás comentando. ¿Y ahora qué? Estábamos dentro por los dividendos, y resulta que el Santander ha perdido más de un 50% desde máximos, y ahí estamos aguantando. El sector bancario es un sector para huir. Comentaba hace un momento que el IBEX ha perdido un 5,15%. Pues el sector bancario todavía ha caído más, ha caído un 6%. Es decir, si el IBEX es de lo peor, el sector bancario todavía está peor. Es que estamos hablando de un auténtico desastre. He insistido muchas veces, el sector bancario es el más seguido por naturaleza. Cuando los inversores, no sé, creo que desde pequeños nos inculcan aquello de el banco nunca pierde, ¿verdad? Sí. Y nos pensamos que invertir en bancos va a ser una maravilla y que todo va a ir genial. Esto no tiene por qué ser siempre así. Cuando los activos son bajistas y los bancos son bajistas ahora mismo, pues sufren como cualquier otro. Esto se está viendo semana tras semana. Es verdad, pasan los medios de comunicación. Yo entiendo que la gente que esté fuera, o incluso los inversores noveles, vean ascender una semana un 15% el sector bancario, como por ejemplo sucedió hace 3 semanas, y digan, oye, es que esto puede ser el inicio de algo más. Siempre estamos buscando el inicio de algo más, cuando la realidad aquí, cuando el dinero se hace viendo, como siempre, las cosas con perspectiva y siguiendo esa tendencia. La tendencia sigue siendo bajista en el sector bancario, las cosas siguen mal en el sector bancario, y no es de extrañar, por lo menos a mí no me extraña, que cuando las cosas vienen mal, rebajen los dividendos, y claro, todo aquel que se creía que la banca siempre gana, pues se lleva una sorpresa, porque no estaba en un mundo que era real.
Y bueno, todavía no podemos hacer el balance semanal de lo ocurrido en Estados Unidos porque le quedan unas horitas, pero no creo que varíe mucho, salvo contratiempo de última hora, bien al alza o bien a la baja. Estados Unidos mucho mejor que Europa, ¿no, Ricardo?
Sí, no ha cerrado todavía, faltan unas horitas.
Sí, por eso digo.
Pero bueno, ya tengo por aquí, si cerrase ahora mismo, el S&P terminaría perdiendo un 3,14%. Como ves, es menos que lo que cede que ha cedido el DAX, lo que ha cedido el CAC, lo que ha cedido el propio IBEX. ¿Y esto qué demuestra? Pues que estamos ante un mercado fuerte, que es lo que hemos comentado aquí, que cuando el mercado global cae, el mercado fuerte, el americano, cae menos, y cuando el mercado global sube, sube más. Es decir, aquí, ¿en qué parte del ciclo estamos o cómo están los mercados? Pues la inmensa mayoría de mercados, nos guste o no, están bajistas. Esto se demuestra una semana más, en la que, como vemos, los índices europeos han caído más que la media, y el Dow ha caído un 2,9% y el Nasdaq un 3,7%. Como siempre, la tecnología, el Nasdaq, un sector más agresivo, un sector bastante más nervioso, pues bueno, las cosas vienen mal dadas, también sufre un poco más, pero tampoco es nada llamativo. Lo que sí que hay que ser prudentes es con el mercado europeo, que viene siendo débil desde hace muchos meses, incluso más de un año, y esto es lo que claramente hay que evitar.
En la revista de prensa que realizamos al comienzo de las dos entregas aquí en Economía y Finanzas, había una noticia que me la apunté aquí, digo, se lo voy a preguntar a Ricardo a ver si tiene visos de ser realidad o es una opinión aventurada de las muchas que nos llegan en bolsa y en mercados. Había una agencia de rating que decía que el año que viene, el 2012, Apple perdería el 50% de su valor en bolsa. ¿Esto es una, no sé, una butade o tiene visos de hacerse realidad?
Eso es un titular para que salga en la prensa y que llame la atención a la gente. No hay más. O sea, no hay nada que a día de hoy... Es que es cuando se habla de cifras tan exactas, ya hay que pensar, ya algo huele mal. Es decir, no cae un 50%. Dan alguna argumentación, seguramente dirán, bueno, es que es un negocio, no sé qué, no sé cuándo. Y con eso ya miden lo que los inversores pensarán sobre Apple. Apple, a día de hoy, sigue siendo un valor fuerte y alcista. Para mí es un valor a mantener. Ojo, esto no quiero decir que pueda bajar, pero vamos, entre los escenarios que yo manejo, lo de la caída del 50% no entra dentro de mis previsiones, y desde luego tiene pocas probabilidades de suceder. Cuando veamos cosas que hablen de los mercados, que dicen, va a caer un 50%, subirá un 200%, ¿no?, cosas así, hay que sospechar, porque no se puede predecir con tanta exactitud a los mercados. Aquí lo que nos interesa, como siempre, es la tendencia y hasta dónde nos lleve. Si es hacia arriba, iremos hacia arriba. Si es hacia abajo, vamos hacia abajo. En Apple, como digo, la tendencia es alcista y por lo que tiene más posibilidades de subir un 50%, a pesar de que los mercados están bajistas, que de bajar un 50%. O sea, que si Apple queda un 50%, otros valores débiles que les pillen confesados, porque la verdad que sufrirán bastante.
Ahí está. Y bueno, dentro del mercado americano, en el Nasdaq se estrenaba hoy la empresa Zynga, una empresa que elabora, que crea, que diseña juegos para redes sociales. Todos conocemos Farmville, Cityville y un montón de juegos que realizan y que comercializan allí en Facebook y otras redes sociales. Y bueno, cuando leí la noticia, digo, se lo voy a preguntar a Ricardo, y antes, y está grabado, digo, y sé lo que me va a decir Ricardo cuando le pregunte por Zynga.
Sí, verdad. Claro, si empieza a cotizar hoy y yo me guío de los valores por los gráficos, pues imagínate, o sea, si lleva, que lleva 6 horas de cotización aproximadamente, no tenemos nada de información. Para empezar a ver algo, es necesario un gráfico de al menos un año. Y estamos hablando de horas, o sea que no podemos hacer nada con Zynga, lo que sí que podemos hacer es lo de siempre. Dirigirnos al análisis sectorial. Deduzco que este valor todavía no lo tenemos en la base de datos de bolsa, se añadirá pronto, porque claro, ha salido a cotizar hoy, pero imagino que pertenecerá al sector de software por sus características. ¿Y cómo está el sector de software? Pues es un sector que está funcionando mejor que el SP500, es decir, SP500, si el SP500 sube un 1%, pues el sector software suele subir un 1,3%, y si el SP500 cae, pues el sector software cae menos. Esto es lo que se denomina un sector fuerte, que lo hace mejor que la media de mercado. Ahora bien, tendencialmente, ¿cómo está? ¿Qué nos dice la tendencia? Porque está en un comportamiento lateral, y está la realidad. Si un sector o un valor o cualquier activo cotizado cotiza de forma lateral, significa que la cotización no nos lleva a ningún lado. Podemos comprar, por ejemplo, ahora está en $784 este sector. Podemos comprar el sector para que te hagas una idea, en enero del año 2011, es decir, a principios de año, si estamos a finales, en el mismo precio en el que estamos actualmente. O sea, habríamos comprado un sector y en un año no nos habríamos movido nada. Esto es lo que tiene un comportamiento lateral. Mi recomendación siempre es buscar activos que se encuentren en una tendencia, y a día de hoy el sector software, aunque está fuerte, no consigue definir una tendencia, y esto pues puede suponer un coste de oportunidad inadmisible.
Y bueno, otro día hablamos también de esas cifras que habitualmente tenemos como referencia: oro, metales preciosos, petróleo y el cambio euro-dólar. Y me llama la atención esa bajada del petróleo Brent hasta los 103, o ya está en 103 y bueno, se aleja ya bastante de los 112, incluso 120 que veíamos en las pasadas semanas. El petróleo que no está contando con los gráficos ahora mismo.
Bueno, el petróleo está saliendo, parece, de una etapa lateral, parece que está desenvolviéndose todo a la baja. Y bueno, vuelvo a hacer mención a algo, porque es muy importante las relaciones entre los mercados. Los que son oyentes habituales ya lo saben, pero tal vez si se incorpora alguien nuevo, todo esto no lo sepa, y es bueno siempre explicarlo. Las materias primas llevan una relación inversa con lo que es el dólar. Es decir, si el dólar está fuerte, las materias primas sufren. Y si el dólar está débil, las materias primas se benefician de esa debilidad. ¿Qué tenemos con esto? Pues que el dólar index, una cesta de divisas comparada frente al dólar, ha ascendido un 2,91%. Es decir, el dólar ha cogido más fortaleza, algo que se ha visto en el cruce del eurodólar, por ejemplo, pero que, bueno, analizaremos más tarde. ¿Esto qué consecuencias ha traído? Pues caídas en las materias primas. De media, el índice de materias primas, el CRB, ha caído un 4,87% a cierre de ayer. El cierre de hoy todavía no lo tengo en lo que va de semana, ¿de acuerdo? Las materias primas que más han sufrido, las materias primas relacionadas con la industria, cobre, etcétera, que han perdido un 7,38% de media. Tras ellas, las que más han caído han sido los metales preciosos, con el oro a la cabeza, un 6,27%. Y en tercer lugar tenemos a las materias primas energéticas, que son las que me comentas, han perdido un 5,23%. Las materias primas energéticas lo que tenían es que no pertenecían al grupo de materias primas más débiles, y esto le permite aguantarse un poquito más. Claro, si aguantan un poquito más, el comportamiento lateral, estamos en un caso muy similar al que comentábamos anteriormente en el sector software, que los comportamientos laterales pueden suponer un costo de oportunidad, ya que no hay tendencia y, por lo tanto, nuestra inversión no se revaloriza en el sentido de la tendencia. Así que el Brent, a día de hoy, yo lo sigo viendo lateral, pero mucho ojo ya si empezamos a perder la zona de los $98 aproximadamente, porque ya podía confirmarse plenamente una tendencia bajista en el crudo de referencia en Europa.
Y ya metidos en materias primas, ¿cómo está ahora mismo el sector agrícola de materias primas? Llevábamos, creo que después del verano, una temporadita que estaban subiendo, después se quedaron allí un poco agazapadas, volvieron a subir, bajaron y tal, y personalmente desde hace como un par de meses pues no les he echado un vistazo. Cuéntanos un poco cómo está el tema y cuáles son las más apetecibles, si hay alguna, por supuesto.
No hay ninguna apetecible.
Nada.
Fíjate, el sector, yo lo llamo sector, pero realmente no es un sector, es un ETF que engloba un grupo de materias primas, cuyo ticker es DBA, se conoce como Power Shares DB Agricole Fund. ¿Qué nos está diciendo? Que estamos dentro de una tendencia bajista en las materias primas agrícolas. No solo en las agrícolas, en la inmensa mayoría de materias primas estamos en tendencia bajista. Pero como estamos hablando de las agrícolas, confirmo que las materias primas agrícolas están en tendencia bajista. Como tú ya sabes, y los oyentes más asiduos de este programa saben, jamás hay que operar en contra de la tendencia. Si las materias primas agrícolas están cayendo, nosotros no vamos a comprar, no vamos a ir en contra de en contra de la tendencia. Como mucho, iremos a favor de la tendencia, es decir, en el lado bajista. Este ETF, en concreto, las materias primas agrícolas, es un ETF que yo seguía con atención hace un par de meses, que conseguíamos en atención en Esbolsa, porque considerábamos que si se acercaba a la zona de los $31,4 aproximadamente, sería un buen momento de entrar cortos. Estoy hablando de hace dos meses. El precio empezó a caer desde los 31,24, es decir, por unos céntimos no pudimos cazar oportunidad bajista. Y desde ese punto empezó a caer. Esto lo comento porque muchas veces dicen, oye, es que yo estaba esperando a comprar o a vender un valor en tal precio y es que se me ha escapado. ¿Qué hago? ¿Corro detrás del precio o no? Esto nunca hay que hacerlo. Cuando nosotros seguimos un activo cotizado, queremos comprarlo en un lugar porque técnicamente nos parece que ese es el lugar idóneo y vemos que huye de nosotros antes de llegar a ese lugar, no hay que correr detrás del precio. Hay que esperar porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las bolsas de valores es como Nueva York. Si se nos escapa un taxi, ya
Sí.
vendrá otro. Hay que estar tranquilos. Así que, resumiendo, materias primas agrícolas, nada, hay que estar fuera y como mucho buscar oportunidades bajistas. No hay muchas, pero bueno, siempre podría aparecer alguna y si la encontramos, pues aprovecharla, sobre todo operando en dirección del mercado, que es bajista en materias primas, sin lugar a dudas.
Y bueno, has hablado de índices y me parece que no has comentado nada bueno de ninguno de momento. Y bueno, te pregunto, ¿de algún índice, pues no sé, hace tiempo pues nos comentabas Indonesia o quizá pues Hong Kong, algún índice de estos que habitualmente no se comenten mucho, que tenga mejor pinta que lo de Europa y Estados Unidos? ¿Hay alguno allí que te llame la atención que digas, pues mira, el índice tal sí que merece la pena por tal cosa, o no?
Bueno, esto te lo podré decir con exactitud ya prácticamente con los datos actualizados el próximo lunes en la apertura, porque yo cada 15 días para el blog, para losmercadosfinancieros.es, suelo hacer un repaso a un ranking de índices. O sea, repaso 45, no, 47 índices mundiales de todo el mundo, veo su aspecto uno a uno, veo si son alcistas, si son bajistas, los más fuertes y los más débiles. Así que te puedo decir que hace 15 días, entre los índices que más destacaban estaban el de Sudáfrica, el de Filipinas, el de México. Estos eran los más destacados hace 2 semanas. Habrá que actualizarlo, que esto, como digo, lo hago cada 15 días, porque no hace falta estar actualizándolo todos los días para saberlo. Pero bueno, que seguramente sean países de estos exóticos los que estén a la cabeza de este ranking. Y por supuesto, los europeos, que siguen siendo machacados semana tras semana, seguirán entre las últimas posiciones.
Pues lo tendremos en cuenta y ya el lunes te lo preguntamos con ese balance ya actualizado. Pues si te parece, Ricardo, vamos con las consultas que nos hacen los amigos oyentes a través de las tres vías que tenemos, bien a través del foro del mundobursátil.es, entras ahí, el mundobursátil.es, foro, taca, buscas el canal Consulta a nuestros analistas y ahí puedes realizar las consultas también a través del teléfono que puedes dejar tu mensaje, nosotros lo recogemos y me lo van pasando todo, lo vamos reagrupando y entonces le vamos pasando las consultas a los amigos analistas. 91-751-9716, repetimos 91-751-9716. Y todavía más, por el mismo precio, te damos una tercera vía, que es un correo electrónico, franj@elmundobursatil.es. Repetimos, franj@elmundobursatil.es. Por esas tres vías nos puedes hacer llegar tus consultas que nosotros trasladaremos a los amigos analistas. Pues vamos con la primera. Pepe48 nos pregunta por Abengoa. ¿Qué le cuentas al amigo Pepe?
Bueno, antes, como este tipo de consultorios siempre giran alrededor de lo mismo, ya digo que para mí, a la hora de invertir, hay que invertir en mercados fuertes y alcistas, porque la inmensa mayoría de consultas siempre van en dirección alcista. Y el IBEX, a día de hoy, no es ni fuerte, todo lo contrario, es muy débil y es un índice bajista. O sea que cualquier cosa que esté dentro del mercado español, para mí, no es compra. Puede ser que haya alguna que se pueda mantener, esto no lo niego. Pero desde luego, lo que sí que puedo decir ya es que ninguna está para comprar. ¿Por qué? Reitero, para mí hay que invertir en mercados fuertes y alcistas. Y el IBEX o el mercado continuo no lo son. Dicho esto, ¿cómo está Bengoa? Pues yo liquidaría. ¿Por qué? Porque está esta semana tocado una zona de resistencia. Coincide esta zona de resistencia con la media móvil de 30 semanas, es un valor que no despierta el interés de los inversores, es decir, el volumen es escaso comparado con la media que suele mover habitualmente, es un valor débil y que encima se acerca un movimiento fuerte. Puede ser esta semana, la siguiente, a la otra, no sé cuándo será exactamente. Lo que sí que sé es que va a tener un movimiento brusco a lo largo de las próximas semanas. Fíjate, estaba comentando que es un valor débil y nos va a servir de ejemplo. Al principio del programa recordaba que el IBEX esta semana ha cedido un 5,15%. Abengoa, como valor débil, ha caído más, un 7,75%. Esto es justo lo que no queremos. Cuando invertimos, tenemos que ganar más dinero que la media del mercado. Y si invertimos en valores débiles y bajistas de malos mercados, como son el español, lo que nos podemos llevar son bofetadas de este estilo, que cuando el mercado cae, caigan más. Por lo que para mí no es un valor interesante, no lo tendría en cartera y ni por asomo me plantearía comprar.
Pues después de lo que me has dicho, iba a pasar al resto de consultas que no tienen nada que ver con el IBEX, pero bueno, vamos a terminar con otra que nos hacen del IBEX, que es otra empresa que me temo que también pues vas a contar casi lo mismo que Abengoa, que es Sacyr, Sacyr Vallehermoso.
Sí, Sacyr Vallehermoso.
Pregunta ADA 103, que lo quiero comentar.
Vale, de acuerdo. Sacyr Vallehermoso, seguramente te lo comente porque está en un punto de soporte. Los 4 euros son una zona de soporte clara. Ahora bien, los soportes están para romperse, y más si cabe cuando la tendencia va en su contra. La tendencia de Sacyr es bajista. Esa es la dirección que es muy probablemente siga su cotización. Y vuelvo, vamos, es que fíjate, no es casualidad. Reitero, el IBEX ha caído esta semana un 5,15%. Sacyr es un valor débil. ¿Sabes cuánto ha caído?
8.
7,91%. Pues, así aciertas. Fíjate. Sí. Claro, es que estamos hablando de valores débiles. Es decir, cuando el mercado cae, ellos caen más que la media. Entonces, esto, pues, a mi modo de ver, no es interesante. Yo no metería mi dinero, de hecho no lo meto, en valores que cuando caen, caen más que la media, y cuando suben, suben menos que la media. Pues menuda gracia, ¿verdad? Que cuando el mercado caiga, yo pierda más. Y cuando suba, que yo gane menos. Esto no tiene ningún sentido, y menos si estamos hablando de un valor que se encuentra en una clarísima tendencia bajista. Así que el resultado es muy similar al de Abengoa, por no decir exactamente el mismo.
Pues vamos con otra consulta que no tiene nada que ver con el IBEX. Nos preguntan por el franco suizo. Supongo que será pues para apostar en positivo por esta moneda centroeuropea.
Sí, el franco suizo ya comentaba hace a principio de semana que es una divisa débil. A la hora de apostar por las divisas hay que enfrentar a una fuerte frente a una débil, y apostar siempre a favor de la divisa fuerte. Estamos enfrentando a dos divisas débiles. El resultado habitual de enfrentar a dos débiles es un comportamiento errático, irregular, subo 2 semanas, bajo 3, después me paso un mes subiendo y la gente se piensa que esto se va a las nubes y después vuelvo a bajar todo lo que había subido. Ese es el resultado. Y en esos ambientes no gana dinero absolutamente nadie. Así que recordar, lo importante en los cruces de divisa es enfrentar a divisa fuerte frente a divisa débil. El franco suizo, como sabemos, lo intervinieron, era una divisa fuerte, fue intervenida y de repente se convirtió en una divisa débil. El cruce que queríamos hacer con el franco suizo deberíamos hacerlo frente a una divisa fuerte, como por ejemplo podría ser el dólar americano o la corona noruega, por ejemplo, ya si queremos hilar un poco más fino, pero nunca contra una divisa débil como es el euro. Sé que el franco suizo está considerado históricamente como defensivo, pero es que yo no me guío nunca por lo que se considera históricamente defensivo, ofensivo, me da igual. Yo me guío por lo que me dicen los gráficos y a día de hoy, enfrentando al euro contra el dólar, me parece un combate interesante.
Y esto no nos lo preguntan, pero como curiosidad pues me gustaría trasladártelo. La libra esterlina, ¿qué tal se ha tomado esto de separarse algo de la Unión Europea, del euro, de la eurozona, etcétera? ¿Le va mejor que junto al euro o ha empeorado su cotización?
Bueno, con respecto al euro, tampoco es que haya muchos cambios. Estoy cargando ahora mismo el gráfico. Es cierto que ha caído esta semana bastante, un 1,68%. Este movimiento dentro de las divisas pues ya es algo destacable, pero bueno, tampoco es un cruce que yo vea interesante, porque estamos hablando de una tendencia lateral enfrentando a dos divisas débiles con un caso muy similar al del franco suizo. Reitero, para saber cuándo es una divisa fuerte o una débil, me gustaría dejarlo claro, debemos de dirigirnos a un proveedor de datos, por ejemplo StockCharts.com dispone de estos datos, cargar gráficos semanales con una media de 30 semanas y cargar sus gráficos del índice. Por ejemplo, el ticker de la libra esterlina que me estás comentando es $XBP en esta página, en StockCharts. Ponemos gráficos semanales, le ponemos una media móvil de 30 semanas, como no está la ponderada, que es la que suelo utilizar, ponemos una exponencial, que es similar, le damos a cargar el gráfico y nos mostrará cómo La libra esterlina se encuentra en una tendencia bajista, lo cual nos está diciendo que es una divisa que pierde terreno frente a el resto de divisas, es decir, una divisa débil. Si ponemos, hacemos lo mismo con el euro, vemos exactamente lo mismo, que es otra divisa débil, es decir, que pierde terreno frente a otras divisas, y esto no es interesante. Nunca tenemos que tener en nuestra cartera divisas débiles, tenemos que tener divisas fuertes. Y estamos hablando de dos divisas débiles, enfrentándolas entre sí. Esta semana sí ha habido un movimiento a la baja, pero lo más probable es que siga comportándose de forma lateral, de forma errática, sin una tendencia definida. De hecho, si ponemos el gráfico del yen, por ejemplo, se ven tendencias mucho más definidas. ¿Por qué? Porque el yen es fuerte, pero el cruce euro-libra sé que es de los más mediáticos, de los más seguidos, pero a mí a medio plazo no me parece interesante.
Bien, ¿te acuerdas el otro día nos preguntaron por el grafeno, grafito, etcétera? Pues fue casualidad, pero ayer leí una noticia que había una empresa que empezaba a comercializar componentes de grafeno, que era la primera del mundo, etcétera, etcétera. Fue casualidad. Pero bueno, como te voy a hacer una pregunta sobre una empresa que también pues tiene noticia por detrás, pues luego te la comento, que es Intel, supongo que cotizará en Wall Street. No sé, porque esto es una empresa de hardware. Entonces, no sé si estará metido en software, no creo, pero en el Nasdaq así genérico, pues no tengo ni idea, que Intel son los componentes estos de procesadores, tarjetas, etcétera, etcétera.
Sí, Intel pertenece al sector hardware, para que todo aquel que diga, oye, ¿y tú cómo sabes a qué sector pertenece un valor? Pues bueno, dentro de Esbolsa tenemos una herramienta llamada Esbolsa Plus, que esto lo tenemos en exclusiva, la cual le decimos, por ejemplo, lo estoy haciendo ahora mismo, tenemos un buscador en el que le escribo Intel, lástima que esto no sea la tele, ¿verdad? Porque si no, lo estaría mostrando, le doy a buscar, está cargando los datos y me dice que en Estados Unidos, que es donde
cotiza
este valor, pertenece al sector hardware. Entonces, yo ya me dice el ticker, yo cargo el sector hardware y lo analizo. Estoy buscando ahora mismo el sector hardware. Como ves, esto es directo. Estoy
sí, por supuesto.
Haciéndolo. Sí. Y bueno, ¿qué nos dice el sector hardware? Muy similar al sector software, pero incluso más débil. Es un sector en el que no entra volumen, un sector que se mueve de forma errática, de forma lateral. Esto es muy típico en Estados Unidos ahora mismo, porque la tendencia global es bajista, pero como Estados Unidos está más fuerte, en lugar de caer, se mantiene que ni sube ni que ni baja, se mantiene como un poco tonto, ¿sabes? O sea, no tiene una dirección definida. Esto es algo que también afecta al sector hardware al que pertenece Intel. ¿Qué tenemos en Intel? Pues un poco más de lo mismo, no tenemos una tendencia muy clara. Es cierto que es un valor fuerte, si lo tuviese en cartera lo mantendría, porque se mantiene fuerte y la media móvil de 30 semanas es alcista, pero mucho ojo, si pierde la zona de los 22,32 dólares, yo no lo tendría en cartera. Y plantearme compras ante un escenario global bajista, pues como que no lo termino de ver.
Y la curiosidad que leí el otro día, que Intel estaba ya, ahora está comercializando procesadores de 22 nanómetros. Los nanómetros, cuanto menos, pues son más pequeños y, claro, en un espacio pequeño, pues meten todavía más transistores y más componentes. Pues habían desarrollado y ya lo tenían preparado para las fábricas, para empezar a ponerlo en marcha, la tecnología de 14 nanómetros, pero se han encontrado que su equipo de investigación ha ido más rápido y ya tienen preparados los de los 10 nanómetros. Entonces se encuentran ahora en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Adaptamos todos los 10 nanómetros o seguimos con los 14 nanómetros? Pero claro, se nos ha quedado desfasado conforme nuestros investigadores han ido descubriendo pues nuevas formas de realizar componentes más pequeños. Pues Ricardo, si te parece, ponemos aquí el punto final, pero antes cuéntanos novedades de esbolsa.com, que yo lo comento siempre y me dicen exagerado, pero yo creo que no exagero ni en un ápice, que entras en esbolsa.com y tienes tal cúmulo de herramientas que prácticamente lo tienes todo ahí, ¿no, Ricardo?
Sí, bueno, estamos creciendo poco a poco con nuevas herramientas. Dentro de poco esperamos traer más sorpresas. De cara a este final de año ya quiero centrarme en un curso de operativa a medio plazo que ya llevo varios meses realizando. Lleva bastante trabajo porque es mucha la materia que tenemos que dar, pero bueno, sí que en la parte final de este año quiero centrarme en terminarlo. Y bueno, comentar que tenemos varios apartados. Esta misma semana escribí a mi blog losmercadosfinancieros.es la importancia de la gestión de capital, es el control de riesgos, lo que evita que nos podamos arruinar y lo que maximiza en la medida de lo posible nuestros beneficios. Y en Es Bolsa tenemos un programa exclusivo de gestión de capital en el que nosotros, siguiendo, el que quiera seguir la metodología de medio plazo que yo utilizo, pues le dice, oye, tengo 20.000 euros para invertir en total. ¿Cuánto, siguiendo una correcta política de gestión de capital, cuánto debería invertir? Pues se lo pone ahí al programita, muy sencillo, muy intuitivo, y le dice cuántas acciones tiene que comprar ese valor, esté en dólares, en la divisa que sea, él solo hace la conversión. Esto es solo una de las herramientas. También tenemos el buscador sectorial, este que he comentado anteriormente, una zona en la que podemos poner nuestras operaciones y ella nos dice automáticamente el beneficio que tenemos abierto. Por ejemplo, mira, fíjate, ahora mismo voy a abrir mi cartera, mi cartera personal sin tapujos, sí, sí, sí. Que es lo que comportó en esbolsa.com, mi cartera personal. Pues ahora mismo tenemos una operación en los bonos en la que le estamos sacando un 0,3%. Oye, y dirán, oye, pero es que es muy poco, un 0,3% es poco. Pero bueno, es que los movimientos de los bonos son muy reducidos, es decir, podemos poner unos stops muy cercanos, lo cual nos permite sacar un beneficio importante, ya que la posición que hemos dimensionado es bastante elevada, y un 0,3% de una posición grande es bastante dinero. Y por ejemplo, también tenemos cortos sobre un índice europeo, que no voy a decir cuál, porque claro, pertenece a información de los clientes de Esbolsa.com, al que le estamos sacando con cortos un 4%, un 3,9%. A cierres. Así es como está mi cartera actualmente. Como ves, no tengo muchos valores comprados ni vendidos, es decir, solo tengo dos operaciones abiertas, pero gente, un escenario tan complicado como el que hay en la actualidad, tampoco es momento de sobreexponerse, hay que operar poco y bien. Estas son las operaciones. Fíjate, este es el ejemplo que te comento. Esto todo me lo dice la cartera. Cuando yo abro una operación o cierro una operación, modifico el stop, lo que sea, a todos los clientes les llega esta información por email o incluso por SMS, si se está suscrito, para poder replicarla en tiempo real. Hay muchísimas más herramientas. Tenemos un foro de suscriptores en el que compartimos análisis, consultas, etcétera. Y claro, un apartado de formación, que es el que estamos usando más últimamente, porque la formación es muy importante. Es lo que yo digo siempre. Si yo te doy un pez, cenarás esta noche, pero si te enseño a pescar, cenarás toda la vida. Exacto. Esta es la filosofía que seguimos en Es Bolsa y por ahí vamos a seguir.
Pues nos parece fantástico. Pues ponemos aquí el punto final, Ricardo, y si te parece, pues te emplazamos para la apertura del próximo lunes, a ver si empieza la semana de Navidad pues un poquito mejor que las anteriores, a ver si empezamos a ver pues más colorcito verde en los mercados. ¿De acuerdo, Ricardo?
Perfecto, Fran. Feliz fin de semana a todos. Cuidado con el coche. Por supuesto, mucho cuidado esta noche, que son cenas de empresa, que yo lo sé, que hay muchos que tal vez beben más de lo necesario y si después tienen que conducir. Lo mejor coger un taxi, transporte público, lo que sea, pero mucho ojo con la carretera. Feliz fin de semana a todos.
Perfecto. A Ricardo González, ya sabes que lo puedes encontrar en esbolsa.com, de cuyo portal es director general, y también en losmercadosfinancieros.es, donde escribe un blog sumamente interesante. Por nuestra parte, nada más. Ya sabes que aquí ponemos punto final a la segunda entrega de este viernes 16 de diciembre y también última entrega semanal, y volvemos el próximo lunes, será a las 9 de la mañana en MB Radio, y como siempre, pues el cordial saludo del equipo que hace posible este programa de Economía y Finanzas. Desde la producción, en las tareas de producción, se encuentra Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Que pase un fantástico fin de semana, me uno a los deseos del amigo Ricardo, y nos volvemos a encontrar, pues eso, el próximo lunes a partir de las 9. Hasta entonces, muy buenas tardes.